Está ahora en Colmundo el concejal de Bogotá por el Polo Democrático, Manuel Sarmiento. Concejal, bienvenido a Colmundo, ¿cómo le ha ido?
John Deere, un saludo muy especial para usted y para toda la audiencia de Colmundo Radio. Muchas gracias por su invitación.
Bueno, concejal Manuel Sarmiento, ¿va a tener metro o no va a tener metro Bogotá? ¿Y por qué considera usted que va a tener mayor capacidad el metro subterráneo que el elevado que quiere hacer Enrique Peñalosa?
El subterráneo tenía una frecuencia mayor porque los trenes eran un poquito más grandes y eso le permitía tener mayor capacidad, de acuerdo con el diseño operacional que tienen cada uno de los dos metros. Una tercera variable, demanda de pasajeros diaria. El metro elevado, según las cifras del director nacional de planeación, movilizaría al día 500.000 pasajeros. Cuando se construyan las troncales que dicen troncales alimentadoras, llegaría a 666.000. El metro subterráneo, de acuerdo con las mismas cifras de planeación, al día movería 750.000 pasajeros. Movilizaría más pasajeros porque tendría mayor capacidad y porque su diseño apuntaba a que moviera una mayor cantidad de pasajeros. Entonces, si cogemos estas tres variables y otra cuarta, los impactos urbanos. El subterráneo, la ventaja de tener un metro subterráneo por el centro de la ciudad es que libera espacio en la superficie, y el espacio público en la superficie es un bien muy preciado en una ciudad porque hay muy poco espacio. No genera los daños urbanos que generan los metros elevados cuando se construyen en avenidas como la Caracas, y en esto también el metro subterráneo, según lo ha dicho la misma consultoría que contrató Peñalosa, supera de lejos al metro elevado. Entonces, John Deere, yo pongo a comparación estos tres variables y digo, pues lo que necesita Bogotá es un metro subterráneo, porque además esto, John Deere, el metro subterráneo se hizo sobre la, o el diseño se hizo sobre la base de que antes se había hecho un estudio de cuál era la red de metro que necesitaba Bogotá. Bogotá no necesita una línea de metro, necesita varias líneas de metro. En el año 2009, cuando arrancó estos estudios, un estudio de una compañía que se llama Cener dijo, Bogotá necesita cuatro líneas de metro, hay que arrancar por esta que estamos discutiendo en este momento. Sí. La visión del alcalde Peñalosa no es esa, la visión del alcalde Peñalosa...
Pero es que Peñalosa no va a estar toda la vida ahí, que haga la primera por lo menos a ver si arrancamos con este tema del metro para Bogotá.
Sí, pero el problema cuál es, John Deere, que él quiere dejar contratados todos los corredores donde podría hacerse metro con Transmilenio. Uh-huh. Él quiere dejar contratados 12 troncales nuevas, incluidas cosas tan absurdas como las dos troncales que se construirían sobre los corredores férreos. No sé si usted sabe, él quiere pavimentar los corredores férreos que hay en el norte de la ciudad y en el sur para poner ahí Transmilenio. Eso es una locura, eso es un absurdo, no solamente porque impide que Bogotá y su región pueda tener un sistema de trenes de cercanías, sino porque desconecta un eventual sistema férreo nacional que podríamos tener.
No quiero ser ave ni de mal agüero ni tampoco abogado del diablo, pero la experiencia que tiene el país en temas subterráneos no es buena. ¿Cuánto llevamos con el túnel de la línea? No se ha podido terminar esa obra que desde hace muchísimos años se dijo que por lo menos en el 2012 debió haber quedado terminada, estamos en el 2017 y no la han terminado. El deprimido aquí de la 94, ¿qué problema? Y se dice que Bogotá está sobre un humedal, muchos humedales. Son no grandes, se sabe, sí, cómo es la infraestructura por dentro, con qué se pueden encontrar. Siempre en las obras terminan cobrando, la pactan el contrato por 100 pesos y terminan cobrando 300 pesos, que porque hay sobrecostos, que hechos inesperados que no se habían tenido en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cómo nos podría ir con el metro subterráneo?
Yo creo que la ingeniería está en la capacidad de construir un metro subterráneo en suelos como los de Bogotá. Ciudad de México tiene suelos parecidos que también son blandos. Recordemos que Ciudad de México también fue un lago hace millones de años y ha logrado tener una red de metros. Buena parte de esa red es subterránea. Y así como usted dice que en Bogotá hemos tenido experiencias malas, o en Colombia con el deprimido de la 94, con el túnel de la línea, también hemos tenido experiencias que señalan que sí se pueden hacer infraestructuras subterráneas. Los interceptores para la descontaminación del río Bogotá, el interceptor Tunjuelo-Canoas. Esa es una obra que se hizo subterránea, que tiene como 26 kilómetros de longitud, que ahí en algunos puntos llega a tener una profundidad de 20, 25 metros, y que no hubo problemas técnicos para hacerlos. Los problemas que tuvo esa obra fueron problemas jurídicos, porque cuando ya se llegó al final de la obra, había una discrepancia entre los contratistas y el acueducto de quién debería pagar unas obras que se tenían que hacer al final de ese túnel, pero los túneles se hicieron y no tuvieron problemas desde el punto de vista técnico.
¿Los hizo Odebrecht?
Eso los hizo, lo, eso fue un contrato que tuvo irregularidades.
Samuel Moreno.
De acuerdo, tuvo irregularidades y corrupción en su adjudicación, que en lo que estamos de acuerdo.
Eso es otra cosa.
Pero yo digo, frente al problema técnico de hacer el túnel,
viabilidad.
No hubo problemas técnicos para hacer el túnel, hubo grandísimos problemas de corrupción en eso y después unos problemas de unos pleitos jurídicos, pero lo pongo como un ejemplo de que sí se pueden hacer obras e infraestructuras subterráneas. ¿Qué hay que hacer para que esas obras se hagan bien y no haya esos grandes sobrecostos y demás? Tener unos buenos estudios de subsuelo y unos buenos diseños técnicos. El metro subterráneo, y yo me he reunido con personas expertas en geotecnia, han señalado, han sido los mejores estudios de subsuelo que se han hecho en toda la historia de Bogotá. Se logró con ellos un buen conocimiento del subsuelo y se podría hacer esa obra del metro subterráneo. Ahora, si el problema, si lo que decimos es no, en estos suelos de Bogotá no se puede hacer nada subterráneo, que no hagan el Transmilenio de la Carrera Séptima, porque el Transmilenio de la Carrera Séptima tiene 3 desprimidos, pasos de desnivel, túneles también por debajo. Entonces, si el problema es de suelos blandos y aquí no se puede hacer nada subterráneo, pues entonces tampoco, porque entonces el alcalde Peñalosa insiste en hacer ese Transmilenio de la Séptima, que es como medio subterráneo.
¿Usted cree que sí vamos a tener metro o cree que esto se va a seguir embolatando? Ahora hay en el Consejo de Bogotá el proyecto de vigencias futuras, al parecer no tienen todos los documentos listos para poder aprobar esa iniciativa. A mí tengo la percepción que, y en el sentido de que no vamos a tener metro en esta alcaldía tampoco.
Yo creo que eso está embolatado. ¿Por qué, John Deere? Porque para aprobar, digamos, las vigencias futuras, para sacar adelante la licitación, hay algo mínimo que se debe tener, si son estudios técnicos que se hayan terminado. Yo no puedo creer esto, pero es cierto. El COMPES se adoptó cuando no se han terminado de hacer los estudios que se contrataron para la estructuración técnica, financiera y legal del metro. Uno creería que lo responsable es que el COMPES expida una vez termine esa consultoría y tengamos un resultado final de esos estudios. Pero no, el gobierno de Juan Manuel Santos, yo creo que de manera muy irresponsable, adoptó o expidió ese COMPES a pesar de que no se habían terminado los estudios. Y lo mismo con las vigencias futuras. Las vigencias futuras deberían discutir para su aprobación es cuando terminen los estudios técnicos. La estructuración que contrató el distrito no la han terminado, John Didier, solamente han hecho como unas entregas preliminares de esa consultoría, pero no tenemos todavía el resultado final, y entonces eso es inaceptable que de esa manera se aprueben esas vigencias futuras. Por eso yo creo que está muy embolatado. ¿Cuál fue el problema o el pecado original de todo esto? El alcalde Peñalosa durante la campaña electoral engañó a sus electores. John Didier dijo que el metro elevado era muchísimo más barato que el metro subterráneo. Ya les expliqué que eso no es así. Él dijo en campaña, yo lo tengo ahí las frases citadas, que el costo del kilómetro del metro elevado era apenas de 50 millones de dólares y que máximo de 90 millones de dólares, ya vamos en 180, 190 millones de dólares. Y también dijo en campaña, porque uno de las cosas que se debatían con los otros candidatos era que si se cambiaba el metro subterráneo por el elevado, se iba a dilatar mucho el proyecto, se iba a demorar mucho el proyecto. Y el alcalde Peñalosa, cuando le cuestionaban eso, decía, no se preocupen, que el ajuste de los diseños de los estudios es una cuestión de meses, y él prometió en campaña y cuando se posesionó que en el año 2016 habría la licitación del metro. No cumplió con eso, porque era obvio, cambiar esa tipología de subterráneo elevado requería hacer nuevos estudios, se iba a demorar muchísimo más, y esta es la hora, repito, John Didier, que no hemos terminado de hacer esos estudios, y a pesar de eso quieren con mucho grado de responsabilidad que se le dé aval a este proyecto del metro elevado.
Concejal, ¿es cierto que Bogotá se podía al cierre de este año quedarse sin transporte urbano por la crisis en las empresas que prestan el servicio en el SITP?
Es cierto, hay una crisis en el SITP que tiene unos responsables, entre esos el gobierno de Samuel Moreno. Yo como cabildante y concejal del Polo Democrático Alternativo vuelvo a reconocer la responsabilidad política que tenemos como polo en esa administración, y particularmente en la crisis que está viviendo hoy el SITP, porque fue un alcalde que se había elegido con nuestro aval. Pero también le recuerdo a la ciudadanía que Samuel Moreno no gobernó solo con el polo, sino que gobernó con los partidos que hoy son peñalosistas, entonces también ellos tienen que asumir su responsabilidad política. ¿Qué sucedió? Se estructuró mal el SITP, y además esos contratos se entregaron en medio de un escándalo de corrupción grandísimo, ¿no? Como lo han señalado distintos medios de comunicación, y es muy extraño, John Deere, es que esta es la hora que la Fiscalía ni la Justicia ha aclarado cómo fue o cómo se entregaron esos contratos y quiénes son los responsables de esa adjudicación irregular de esos contratos y esos operadores.
Ya hay un secretario de movilidad, Fernando Álvarez, en la cárcel.
Está investigado en este momento, pero no. si esos contratos se entregaron bajo alguna irregularidad, por ejemplo sobornos, pues tienen que pagar los de la administración, pero también los privados. O sea, aquí tenemos unos operadores privados, John Deere, que hicieron lo siguiente. En el gobierno de Samuel Moreno, cuando se está en el proceso de la adjudicación de los contratos, la administración contrató una consultoría con una firma que se llama KPMG, y KPMG dijo, ninguno de los que están participando en esta licitación tienen la capacidad financiera para cumplir con esos contratos. Lo advirtieron, lo dijo un informe de la consultoría. A pesar de eso, les entregaron esos contratos. Entonces también aquí es responsabilidad de esos operadores. O sea, ellos participan en una licitación que está llena de irregularidades. Sabían, porque lo advirtió KPMG, que no tenían la capacidad financiera para hacerlo. A pesar de eso, les otorgaron los contratos por parte de la administración. Y entonces ahora salen a decir que son unas víctimas y que requieren indemnizaciones y que hay que aumentar un mal la tarifa. No, ellos también son responsables de lo que está sucediendo.
Ya tenemos un diagnóstico, un problema. ¿Hay cómo solucionarlo?
Es difícil. Yo creo que la única forma de solucionarlo... Hay dos vías para solucionarlo. Una es que el alcalde Peñalosa les modifique los contratos a estos operadores del SITP y les aumente su remuneración. Eso sería salvarlos a los operadores del SITP, pero repito, estas personas también son responsables de lo sucedido porque ellos se metieron al negocio sabiendo de todos los problemas que tenía la estructuración. Yo creería que la segunda opción es que Transmilenio y la Superintendencia de Transporte utilicen los atributos y capacidades que les da la ley para hacer una intervención de los operadores. Intervenirlos, que esos operadores, como están en problemas financieros, sean manejados por el propio Transmilenio para poder resolver este problema y hacer una reestructuración completa de todo el proyecto del SITP. Casi que hay que liquidar eso y volver a armar una cosa nueva.
Concejal de Bogotá por el Pueblo Democrático, Manuel Sarmiento, muy amable, gracias.